Buenas tardes a todos desde el centro de la UNED en Bruselas, para comenzar el estudio del tema correspondiente en esta tutoría de Derecho Civil 1. Y cuando saludo, no solamente es a los presentes, sino también a los ausentes, comenzando por doña Nira Sánchez González. Don Marcos Pereira, buenas tardes también. Sigue Marcos en Francia. Y Nira, ¿dónde está Nira? ¿En qué país? Inglaterra. Buenas tardes, Raquel Álvarez, Álvarez Majavacas. Y buenas tardes también a su hija Marta, en mi nombre y en el de todos los compañeros. Bueno, me presento, aunque algunos me conocéis, os voy a llamar de tú. Y os pido, por favor, que me llaméis también de tú, no solamente de palabra, sino por escrito. Me presento, me llamo Juan García Noblejas, soy tutor de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2 y también Derecho Romano, aunque solamente hay aula VIP para Derecho Civil 1. Realmente creo que soy el único tutor, profesor tutor de la UNED más allá de los Pirineos, porque el año pasado estaba Carmen de Geografía e Historia, una buena, excelente compañera, que ya se fue para España hace muy poco tiempo. Y además con una desgracia familiar en cuanto ha llegado allí, aunque ya sabemos cómo está España. Pero bueno, tampoco por aquí las cosas no falta noticias todos los días. Me tenéis a vuestra disposición. Vamos a estudiar esta tarde el tema 7, la capacidad de obrar y la incapacitación. Cualquier duda de este tema, de los anteriores o posteriores que vayamos estudiando, me podéis escribir a esta dirección o a la de tutoria.derecho@bruselas.uned.es. No sé, yo creo que la mayoría o muchos tendréis afortunadamente el manual del profesor Carlos Lasarte, como el que tengo yo, que no es la última edición, ¿qué más quisiera? Y eso que tengo por lo menos uno del año 2015, en que salen ya las últimas modificaciones de la ley de jurisdicción voluntaria. El tema 7, que lleva por título, repito, la capacidad de obrar la incapacitación, tiene como contenido la mayoría de edad y plena capacidad de obrar, la minoría de edad, la emancipación, la declaración judicial de incapacitación, el internamiento del presunto incapaz y finalmente la prodigalidad. Bien, comenzando por la primera cuestión. Al hablar de la mayoría de edad y la plena capacidad de obrar, significa, nos dice el profesor Lasarte, llegar a la mayoría de edad de forma automática, el adquirir la plena capacidad de obrar o posibilidad de ejercer por sí misma los derechos y obligaciones que atañen a la persona. Esta idea expresa de modo normativo el Código Civil en frase que requiere alguna precisión complementaria. En este sentido, el artículo 322 dice que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil cuando, sin embargo, lo cierto es que la mayoría de edad despliega su virtualidad propia de autogobierno y autorresponsabilidad de la persona en todas las ramas del derecho y no solo en la vida civil. De otro lado, el último inciso del artículo hasta ahora, en parte transcrito, establece que lo dicho así es salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este código. Con ello se indica que, si ciertamente la mayoría de edad comporta la capacidad de obrar general, existen casos en que el código y otras leyes requieren una edad superior, por lo que acaso cupiera hablar de una capacidad de obrar especial para casos específicos. Según el artículo 315.1 del código, redactado por ley 11/1981, para adaptarlo al mandato contenido en el artículo 12 de la Constitución, la mayor edad empieza a los 18 años cumplidos. En efecto, con ocasión de la instauración de la Constitución vigente, la mayoría de edad se rebajó de 21 a 18 años y, por fin, nuestros constituyentes optaron por regular esta cuestión con rango constitucional, estableciendo en el artículo 12 que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Vamos a ver con algún detenimiento las cuestiones apuntadas en este último párrafo. La ocasio legis, es decir, el momento legislativo de la reducción a los 18 años. En nuestro proceso constituyente, la llamada transición 1976-78, finalmente se aceptó por los diputados, mejor dicho, por los parlamentarios, diputados y senadores, de forma casi unánime, el artículo de la Constitución que decía que los españoles son mayores de edad a los 18 años. No obstante, la tesis inicial de la UCD, Unión del Centro Democrático, compartida también por Alianza Popular, otorgar en dicho momento cronológico mayoría de edad política y dejar a la ley ordinaria el establecer las distintas edades que capacitan en cada sector del ordenamiento jurídico. Sin embargo, los representantes del Grupo Socialista y de la minoría catalana mantuvieron la postura de que la mayoría de edad debía reconocerse a todos los efectos a los 18 años cumplidos, con el argumento que, en otro caso, se produciría la incongruencia de que se podría ostentar un cargo público estando sometido a la patria potestad y dependiendo a efectos patrimoniales de otra persona, sin olvidar, aparte de estos argumentos técnicos jurídicos, la necesidad de reconocer la plena incorporación de la juventud a la vida ciudadana. Un Real Decreto de 1978, 16 de noviembre, establece su artículo 1 que la mayoría de edad empieza para todos los españoles a los 18 años cumplidos. Llegar a decir en su preámbulo este Real Decreto que el nuevo límite de la mayoría de edad debe tener una efectividad inmediata en toda la vida del país, por lo que procede técnicamente el que se establezca como norma general a la par que la norma final, disposición final del Real Decreto ordena su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Lo que en sede constituyente fuera polémica reducción del límite de la mayoría de edad, se adelanta mediante un Real Decreto Ley que, diga lo que quiera el preámbulo, dice la sarte, deja que desear muy mucho desde el punto de vista técnico-jurídico. La razón de esta rapidez en la reducción de la mayoría de edad es, sin embargo, fácil de adivinar y desde un punto de vista político de enjuiciarse positivamente, pese a las vacilaciones, indecisiones y a la postre el oportunismo demostrado por el partido entonces en el poder, la UCD. Se trataba de ampliar el marco de posibles votantes en el referéndum constitucional por el que se aprueba nuestra vigente Constitución el 6 de diciembre de 1978, incrementándose de esta forma el censo electoral en 4 millones, nada menos, 4 millones y medio, con referencia al referéndum de la Ley para la Reforma Política que se celebró 2 años antes, en diciembre de 1976. La constitucionalización de la mayoría de edad. La mayoría de edad tradicionalmente ha sido cuestión extraña a los textos constitucionales y, de hecho, lo sigue siendo en la mayor parte de los países de nuestra órbita. ¿Cómo enjuiciar, pues, la constitucionalización de la mayoría de edad? Sin embargo, dice Lasarte, la constitucionalización de la mayoría de edad merece un juicio francamente positivo y la originalidad de nuestra Constitución, aunque nacida por razones coyunturales, quizá merezca la fortuna de ser modelo de textos constitucionales futuros. El tiempo lo dirá. El tiempo no solamente lo dirá, como dice Lasarte, sino que lo está diciendo, entre otras cosas, porque cuántas opiniones hay, y más en la actualidad, de reforma de la Constitución, y no precisamente en materia de la minoría o mayoría de edad. Con ello pasamos a la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la minoría de edad. Tradicionalmente, la exposición de este punto solía comenzar resaltando que el menor de edad era total y completamente incapaz, término que conviene no confundir con incapacitado, como luego veremos, para realizar actos con eficacia jurídica. A esta conclusión abocaba la consideración del artículo 1263 del Código, punto 1, conforme al cual no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados. Este artículo, que está inserto en la regulación de la capacidad contractual, se elevaba a regla general en relación con la capacidad del menor, dada la inexistencia en nuestro Código de un sector o conjunto normativo especialmente dedicado a la minoría de edad. Por añadidura, la tradición histórica, anclada en el derecho romano, fortificaba este entendimiento de la cuestión. Sin embargo, este planteamiento fue objeto de crítica certera por parte del profesor Federico de Castro. Federico de Castro y Bravo. Una anécdota de Federico de Castro y Bravo. Yo estudiaba segundo de Derecho en la Universidad Complutense en Madrid. Derecho civil. Tenía fama este hombre de sabio, recto y de profesor duro. Todo a la vez. Y no era muy amigo de que al comenzar los exámenes, inmediatamente antes repasáramos ni estudiáramos tal. Yo estuve en la puerta del aula leyendo, no ya repasando, sino leyendo despacito conceptos fundamentales. Tanto es así que estoy leyendo proyecto de Código Civil de 1851, sigo, dejen los libros, dejen todo y pasen al aula. Pasamos. Primera cuestión, el proyecto de Código Civil de 1851. Digo, bueno, si así tocara la lotería, nos apuntaríamos todos corriendo. Después de eso, no ha habido ni lotería, ni nada parecido o que se le asemejara ni de lejos. Bien, decimos que el profesor Federico de Castro, se llamaba Federico de Castro y Bravo, estaba casado con una holandesa. Negando la incapacidad general del menor, y no casa muy bien con la realidad práctica en la que los menores, por lo menos cuando deja de ser niños estrictamente, se desenvuelven por sí solos con relativa frecuencia en el tráfico, celebrando contratos continuamente. En efecto, como pone de manifiesto Jordano Fraga, en la realidad del tráfico vemos que cierto tipo de transacciones elementales se efectúan por menores de edad, compra de chuches, material escolar, transporte urbano, y nadie duda de su capacidad para entender su alcance y manifestar una voluntad libre y vinculante. Y a medida que aumenta la edad hasta aproximarse a los límites de la mayoría de edad, la gama de contratos realizados por el menor y su complejidad y cuantía económica aumenta. De otro lado, desde antiguo, la incapacidad general del menor ha encontrado en el Código dos escollos nada nimios, pues los mayores de 14 años, aunque con dispensa del juez de primera instancia, pueden contraer matrimonio y también otorgar testamento. La adquisición gradual de la capacidad, la Ley 11/1981. Bien, atendiendo a estas razones, la ley de 13 de mayo de 1981 modifica los artículos del Código relativos al menor, reconociéndole una cierta capacidad, aunque limitada. En este sentido, no cabe ya trazar un foso entre mayor edad capaz y menor de edad incapaz, sino manifestar que el derecho positivo ha acabado por reconocer que la adquisición de la capacidad de obrar es gradual y paulatina. Como manifestaciones principales de esta evolución, cabría recordar, primero, que el menor puede realizar por sí mismo determinados actos de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, precepto en el que se encuentran elementos suficientes para construir jurídicamente la capacidad general del menor dentro del ámbito limitado y variable de sus aptitudes naturales, y que por tanto resulta fundamental en el nuevo entendimiento de la cuestión considerada. Este planteamiento, asumido desde la primera edición del manual del profesor Lasarte, se encuentra actualmente reforzado tras la reforma del artículo 1263 del Código por la Ley 28 de julio del año 2015, Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que establece que los menores no emancipados podrán prestar consentimiento en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Segundo, el menor que haya cumplido 16 años podrá administrar por sí mismo los bienes que haya adquirido con su trabajo o industria. Tercero, los padres no podrán disponer de los derechos de que sean titulares los hijos, ni de sus bienes inmuebles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo que cuenten con el consentimiento del menor que haya cumplido 16 años, manifestado necesariamente en documento público o con autorización judicial. Cuatro, igualmente es necesario el consentimiento del menor que haya cumplido 16 años cuando sus padres pretendan emanciparle. Y cinco, la disposición final única de la ley de 5 de noviembre de 1999 sobre apellidos prevé que la alteración del orden de apellidos de los menores de edad requiere su aprobación en expediente registral si tuvieren suficiente juicio, debiendo ser oídos conforme al artículo 9 de la ley orgánica de 15 de enero de 1996. La ley de protección del menor. La ley orgánica de 15 de enero de 1996, rubricada oficialmente como Ley de Protección Jurídica del Menor, insistió en los aspectos considerados y, por otro lado, llevó a cabo la reforma de una amplísima serie de artículos del Código y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habrán de ser considerados en el lugar oportuno. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la emancipación. De otro lado, de manera inmediata, perdón, íbamos a entrar en el estudio de la emancipación. Minoría de edad versus emancipación. El emancipar o emanciparse es equivalente a independizar o independizarse. Parece que, como si estuviéramos hablando más que de la emancipación, oyendo los telediarios, parece que estamos hablando de Cataluña. Mi madre era catalana, yo soy mitad catalán, mitad castellano. Pero mi madre, si viviera, no sería independentista porque ella se crió muy lejos, en las Islas Filipinas, hija y nieta de un médico, de médicos que habían ido con la familia. Bueno, la familia no, porque mi bisabuelo se casó con una filipina y realmente eran unas ONGs unipersonales entonces. Y yo creo que la verdad que el nacionalismo, vamos, los catalanes que conozco que viven aquí no son independentistas y es una lástima que están no ya discutiendo continuamente, sino hay una brecha no ya social, territorial, regional, sino brecha familiar. brecha familiar porque los catalanes que conozco aquí en Bélgica están peleados con sus hermanos, padres, sobrinos, etcétera, que viven en Cataluña con, no con todos, pero con algunos de ellos, y la verdad que es una situación lamentable. Más vale que no existieran ni las fronteras. Estoy recordando incluso, pues un señor ya muy anciano, pero vamos, era un sabio porque son cosas que no los da ningún libro, ningún estudio, ninguna universidad, sino que lo enseña la vida. Un anciano, no me acuerdo si era en Mali o en Costa del Marfil, que dice, aquí vivíamos tranquilamente y éramos felices hasta que de pronto vienen los blancos y entonces ponen fronteras. Ponen fronteras y tenemos que pasar unos controles, unas aduanas, puestos fronterizos. Dice, pero no sé, me decía también un conocido de Eslovaquia, no de Eslovenia, de Eslovaquia, dice, cuando, si los políticos nos hubieran hecho un referéndum, hubiera salido que no, la división de Checoslovaquia entre Chequia y Eslovaquia. Dice, mi abuelita en Praga, yo fuera de Praga, tenía que ir con pasaporte para ver a mi abuelita. Completamente absurdo. Pero en fin, los políticos van por un lado y los ciudadanos, la gente de a pie, vamos a pie y por lo general bastante lejos de ellos. Dicho eso, seguimos con el concepto de emancipación, que decimos que equivale a independizar o independizarse a pesar de no haber llegado aún a la mayoría de edad de la patria potestad o tutela a la que en principio el menor de edad está sujeto. Según ello, la mayoría de edad no sería propiamente hablando una causa de emancipación, sino simplemente el acceso a la plena capacidad general de obrar, aunque con anterioridad se hubiera conseguido la emancipación. Sin embargo, la configuración del tema por parte del código es diferente, pues entiende que la primera causa de emancipación es alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, el planteamiento del código es erróneo y olvida, por desgracia, que el término emancipación debería ser unívoco en vez de inducir a la confusión. Por ello, la mejor doctrina ha lamentado que la ley de 1961, 13 de mayo, no plantease la cuestión en términos precisos, distinguiendo de una vez por todas la mayor edad y la emancipación como instituciones diversas y diferentes. Así, por ejemplo, Puig Ferriol, tal y como se deduce de la citación jurídica oposición, que generan respectivamente una y otra. A. De un lado, la mayoría de edad atribuye de forma automática la plena capacidad de obrar a quien la alcanza, como sabemos, sin que coloquialmente nadie dice que su hijo se ha emancipado por mayoría de edad, sino sencillamente es mayor de edad a secas. B. La emancipación propiamente dicha sitúa al menor emancipado en una posición intermedia de capacidad entre el menor propiamente dicho y el mayor de edad, como enseguida veremos. Hoy día, reconocida una cierta capacidad limitada al menor y rebajada la mayoría de edad a los 18 años, la operatividad y necesidad de la emancipación es sin duda claramente marginal y se dará con escasa frecuencia en comparación con épocas anteriores en las que también ha desempeñado un papel de escasa relevancia práctica. Clases de emancipación. Dejando a un lado el tema de la mayoría de edad conforme a la vigente redacción del Código Civil, establecida por la ley mencionada de 1981, modificada luego por la de 2 de julio de 2015, Ley de Jurisdicción Voluntaria, le vamos a llamar ley LJV, la emancipación puede tener lugar por diferentes causas. Por concesión de los padres o titulares de la patria potestad, con consentimiento del hijo, por solicitud al juez de los mayores de 16 años cuyos padres se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 320 del Código Civil o por desear salir de la tutela, y finalmente por emancipación tácita o vida independiente del menor contemplada en el artículo 319. Es decir, que hay tres clases, repetimos, emancipación por concesión paterna, emancipación por concesión judicial y finalmente emancipación por vida independiente. Vamos a verlas por separado. En cuanto a la primera causa de emancipación por concesión paterna, esta consiste en el que los propios padres, los propios progenitores, consideran oportuno conceder al hijo menor de edad la situación de emancipado, acto que debe instrumentarse en escritura pública o mediante comparecencia ante el juez encargado del registro. Es requisito inexcusable que el menor tenga 16 años cumplidos y que preste su consentimiento a la emancipación ante notario o juez, ya que conforme al artículo 176.1 del Reglamento del Registro Civil, esta emancipación solo podrá inscribirse en virtud de escritura o de comparecencia ante el encargado del registro. Lo dicho aquí, de comparecencia ante el juez, hay que suprimirlo después de la ley de jurisdicción voluntaria, ya que el registro civil en España, desde que entró en vigor hace muy poco, el 30 de junio de este año 2017, ya está a cargo no de un juez de primera instancia, sino de un funcionario administrativo que se llama encargado del registro. Igual que los registros de la propiedad o mercantiles están a cargo de un registrador de la propiedad o registrador mercantil respectivamente. La segunda clase es la emancipación por concesión judicial. Si la anterior forma de emancipación, en ella la iniciativa del acto, es asumida por los titulares de la patria potestad, prevé también el código que sean los propios menores, siempre que hayan cumplido los 16 años, quienes se dirijan al juez solicitando la concesión de la emancipación y estén sometidos a la patria potestad ya a tutela. En el primer caso, el código habla de conceder emancipación, mientras que en el segundo utiliza el giro de conceder el beneficio de la mayor edad. Sin embargo, en el fondo ambas figuras son aspectos de la misma moneda, a petición de los menores que hayan cumplido 16 años y acrediten la conveniencia de la misma, el juez podrá conceder la emancipación. En el caso de que los menores se encuentren sujetos a tutela, el código no requiere presupuesto complementario alguno, aunque esta solicitud debe estar fundada. Por el contrario, cuando los menores estén sujetos a la patria potestad, la libertad judicial de conceder o no la emancipación requiere que previamente se haya producido alguno de los casos o supuestos de hecho contemplados en el artículo 320, a saber, primero, que el progenitor que ejerce la patria potestad contraiga nuevo matrimonio o conviva de hecho con persona distinta del otro progenitor. Segundo, que los padres vivan separados. Y tercero, que por cualquier causa el ejercicio de la patria potestad se vea gravemente entorpecido, circunstancia que previsiblemente apunta hacia las situaciones previas a la crisis matrimonial, separación, divorcio. Y la siguiente causa, la tercera causa de emancipación por vida independiente. Respecto a ella, establece el artículo 319 que se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años, que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de estos. Aquí tengo que, como en cursos anteriores, decir, y es una cosa de gramática española, siempre todos los códigos antiguos, modernos, actuales y futuros, no sé por qué, los legisladores dicen viviere, hiciere, pareciere, y eso no es correcto gramaticalmente, porque no existe eso en español. Existe viviera o viviese, pareciera o pareciese, hiciera o hiciese, leyera o leyese, durmiera o durmiese, pero viviere, durmiere, hiciere, no existe. Como, no sé, textos legales que están traducidos directamente del inglés, del francés, por ejemplo, en derecho comunitario, que dicen, no sé, hecho en Bruselas el 9 de noviembre de 2017. Un amigo magistrado en España me decía, hecho en Bruselas, dice, ¿no será chocolate? Digo, no, no, aquí el chocolate, bueno, fuera de España, cuando pedimos un chocolate, nos van a dar un colacao, aunque le llame chocolate. Digo, no, no, hecho en Bruselas, no, es que en español no se dice hecho o deshecho, se dice en Bruselas a tantos de tantos. Y quien dice en Bruselas, en Guadalajara, en Algeciras, en Almería, o en, no sé, en Mondoñedo, provincia de Lugo, por decir otra localidad. Bien, decimos que establece el 319, se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años, que con consentimiento de los padres viviese independientemente de estos. Los padres podrán revocar este consentimiento. La nota que caracteriza este tipo de emancipación radica en que la situación de independencia de hecho del menor es revocable, debiéndose reintegrar el menor al sometimiento a la patria potestad frente al resto de las clases de emancipación que tienen naturaleza irrevocable. De ahí que en principio la legislación de registro civil no haya considerado tradicionalmente oportuna la inscripción de la emancipación por vida independiente, tal y como en cambio sí prevé ahora de manera expresa la nueva ley de registro civil, que dispone en el artículo 70, 70.4, perdón, de vez en cuando la pantalla se pone negra y digo, se ha ido el aula VIP. No, no se ha ido, pero perdonar precisamente estos incisos y cuando termine esta cuestión, a propósito de la pantalla negra, os cuento una anécdota que además es trágica porque era la guerra mundial y no en Europa, sino precisamente por Filipinas, en la bahía de Manila. Que la voy a contar la anécdota ahora mismo. Se temía una invasión japonesa antes o después. Prácticamente, la verdad que estaba gran parte ya de la flota americana en la bahía de Manila o cerca de Filipinas y mediante las pantallas de radar había vigilancia perpetua y continua, de día y de noche. ¿Qué pasa? Que de pronto parece que se avería el sistema de radar. Las pantallas se ponen negras y fue ponerse negras, no pasaron ni 3 segundos. Los aviones, los kamikazes, nunca mejor dicho, japoneses, se estrellaban contra edificios, buques, y naturalmente, vamos, dejaron Manila y otras ciudades de Filipinas la plancharon en cuestión de minutos y por eso las pantallas negras dan que pensar. Dice el artículo 70, decimos, punto 4 de la Ley de Registro Civil, que la emancipación tácita o por vida independiente podrá inscribirse mediante acreditación documental de la situación de independencia y el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad. Al tiempo que su inciso final establece que con carácter general la concesión de emancipación y la emancipación por vida independiente, así como el beneficio de la mayor edad, no producirán efectos frente a terceros mientras no se inscriban en el registro civil. Bien, el profesor Lasarte habla más adelante de la emancipación por matrimonio, pero que realmente es un derecho ya histórico, ya que el artículo 316 del Código establecía antes que el matrimonio producía de derecho a la emancipación, sin la necesidad de concurrir el requisito complementario alguno. El motivo de esto, en frase del profesor José Luis La Cruz Verdejo, radicaba en que quien por el matrimonio constituye una nueva familia no ha de seguir sujeto a otra autoridad familiar. Hay que observar, pues, que en este caso el menor emancipado puede llegar a serlo antes de los 16 años, dada la posibilidad de dispensa de edad de la celebración del matrimonio contemplada en el artículo 48.2 del Código a partir de los 14 años hasta la aprobación de la ley 2015 LJV, que ha derogado también esta dispensa de edad. ¿Y cuál es la eficacia de la emancipación? Al hablar de los efectos de esta, la emancipación produce o sitúa al menor emancipado en una situación de capacidad intermedia entre la mayoría y la minoría de edad desde el punto de vista patrimonial. De aquí que las limitaciones que establece el artículo 323 del Código, según el cual hasta que llegue a la mayor edad, el emancipado no podrá a. tomar dinero a préstamo, pero sí, en cambio, prestar dinero o recibir un préstamo cualquiera, cualesquiera otros tipos de bienes distintos al dinero, ya que la norma, en cuanto que es limitativa, hay que interpretarla de modo restrictivo. B. Puede enajenar o gravar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de los padres o a falta de ambos sin el de su curador. Para el caso de emancipación por matrimonio, el Código establece una regla específica. Artículo 324. Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos. Si también es menor, se necesitará además el de los padres o tutores de uno y otro. Esto quiere decir que la emancipación por matrimonio y el consentimiento del cónyuge del menor, que a su vez sea mayor de edad, viene a sustituir el consentimiento requerido inicialmente por el artículo 323 en relación con los bienes comunes. Esto es, hace falta el consentimiento de los padres o bien del curador. Por tanto, razón de más para entender que en tal caso el menor de edad emancipado por matrimonio puede igualmente tomar dinero a préstamo contando con el consentimiento de su cónyuge. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la declaración judicial de incapacitación. Se comprenderá, nos dice la Sarte, que el privar de la capacidad de obrar a una persona, en principio y como regla general goza de ella, es una cuestión sumamente grave. Por tanto, es cuestión que queda única y exclusivamente encomendada a la autoridad judicial, solamente el juez, tras el correspondiente proceso y mediante sentencia en virtud de las causas establecidas en el artículo 200, podrá declarar incapaz a cualquier persona. En este punto, la flexibilidad de que hace gala la ley se manifiesta fundamentalmente en los siguientes aspectos. En primer lugar, la incapacitación declarada por sentencia debe ser total o parcial. En dos palabras, es graduable, es susceptible de graduación. Así lo establecía el artículo 210, diciendo que la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela aguarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. En segundo lugar, la sentencia por la que se declara la incapacitación es revisable, ya que no tiene eficacia de cosa juzgada, dado que las condiciones físicas o psíquicas del incapacitado pueden variar, ya sea mejorando o empeorando. La sentencia recaída en un procedimiento de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Artículo 212 del Código. Tanto el artículo 210 como este 212 del Código, apenas considerados, han sido derogados por la Ley de Enjuiciamiento Civil el año 2000, dado que su contenido ha sido incorporado a la propia ley, cuyo tenor literal sigue siendo en buena parte idéntico a las normas del Código que se declaran derogadas. Así, el primer número del artículo 760 sigue declarando el carácter graduable de la incapacitación. 1. La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76.3. 2. El apartado primero del artículo 761, con ligerísimas variantes, sigue afirmando lo mismo que el artículo 212 del Código. 1. La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Esta cuestión lleva por título el internamiento del presunto incapaz. Es conocida la noticia de que en España ha sido posible el internamiento en hospitales y manicomios sin existir declaración judicial de incapacitación, ya que un decreto de 3 de julio de 1931, era la Segunda República Española, que regulaba la materia, sometía el ingreso del interno a un mero control administrativo. La conclusión era que en numerosos casos el internamiento se convertía en una incapacitación de hecho, sino en una prisión a la que se llegaba sin intervención judicial alguna. Semejante estado de cosas fue duramente criticado por el mismo profesor de Castro en su famoso Derecho Civil de España y siguiéndolo por otros civilistas que acabaron siendo una mayoría influente hasta el extremo que la ley de 1983 abandona el control administrativo de los internamientos de presuntos incapaces, instaurando por fin el control judicial en el actualmente derogado artículo 211. Según este artículo, como regla, el internamiento requiere la previa autorización judicial, a cuyo efecto el juez debe examinar personalmente al presunto incapaz y oír el dictamen de un facultativo por él designado. Excepcionalmente, la autorización judicial puede darse a posteriori, según el artículo 211. Esta excepcionalidad vendrá dada por razones de urgencia que avalen el inmediato internamiento del que se dará cuenta al juez antes de transcurrir 24 horas. Pero se pregunta la Sarte, ¿qué ocurre en caso de que recibida la notificación en el juzgado de guardia ni se conceda ni se deniegue la autorización para el internamiento? Esta sencilla pregunta, como tantas otras, manifestaba las carencias e insuficiencias del artículo 211, norma bien intencionada y de todo punto de vista laudable, pero que, al no haber sido desarrollada reglamentariamente, generaba dudas en su interpretación, cuando no perplejidad en los responsables de la Administración Sanitaria, y se convirtió a su vez, nos dice el profesor Roca Guillamón, en un blanco de críticas diversas, como certeramente afirmara este profesor. Después de la entrada en vigor de la modificación, porque realmente esta ley de enjuiciamiento civil fue modificada, fue la primera reforma, ya está bien, porque es del año 1881, la ley de enjuiciamiento civil, y se modifica nada menos que en el año 2000. Pues bien, esta ha considerado oportuno derogar el artículo 211 del Código, integrar dentro de su propia regulación el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. A ello se refiere el muy extenso artículo 763, que dice: 1. El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hiciera necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de este al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. En los casos de internamiento urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar en su caso conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de esta ley. 2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor. 3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento, que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de lo que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente ley. En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación. 4. En la misma resolución, de acuerdo al internamiento, se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Los informes periódicos serán emitidos cada 6 meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior. Recibidos los referidos informes, el tribunal, para la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atienden a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente. Dice la Sarte que, aunque no cabe duda alguna de que antes o ahora, en el internamiento han de considerarse normas procesales y normas sustantivas o propiamente civiles, a su juicio, en este caso no encuentra justificación la pura calificación procedimental del problema analizado. En el internamiento del presunto incapaz pesan o priman las normas civiles sobre los aspectos de puro procedimiento, por lo que la decisión de la LEC del año 2000 es francamente criticable, a pesar de que la nueva regulación mantenga iguales criterios normativos de fondo que fueran incorporados al Código Civil en la ley de 1983. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, la última cuestión de este tema 7, que lleva por título la prodigalidad. Al hablar de la prodigalidad, podemos decir que esta es una conducta personal que se caracteriza por la habitualidad en el derroche o disipación de los bienes propios, malgastándolos de forma desordenada. En la actualidad, la prodigalidad no constituye, propiamente hablando, una causa de incapacitación. En los trabajos parlamentarios previos a la ley de 1963, estuvo a punto de ser borrada, suprimida del Código Civil. Finalmente, se optó por mantenerla, si bien limitando notablemente la posibilidad de reclamarla. Solamente podrán promover el correspondiente juicio el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. En caso de que tales familiares no existan o existiendo no tengan derecho a alimentos, cada uno es libre de gastar o malgastar cuando le venga en gana, como de alguna manera requiere la sociedad de hiperconsumo que nos ha tocado vivir. Y eso que el profesor Lasarte no habla, no ya de la sociedad de hiperconsumo, sino esta sociedad en crisis que ya llevamos un buen número de años y que, aunque dicen que la crisis estamos al final, o incluso alguno dice, sobre todo en la tele, que ya ha acabado, pues que venga San Pedro y que lo vea, porque no lo va a ver. Por esto, y como ejemplo del cambio de la concepción acerca de la prodigalidad, una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de marzo de 1991, cuando la sentencia pone primera, sala primera es la sala de lo civil, la sala segunda es de lo penal, etc. Sala primera de 8 de marzo de 1991, siendo ponente el magistrado señor Marina Martínez Pardo, en un caso en el que se quedó acreditado que un hombre casado llegó a gastar millones de pesetas, millones, a favor de otra mujer, razón afirmando la inexistencia de prodigalidad en cuanto del relato fáctico, es decir, de los hechos concretos del caso, nada se desprende sobre la existencia de parientes que perciban alimentos o se encuentren en trance de reclamárselos. Solo se intuye el deseo de la esposa de evitar los peligros que para la sociedad de gananciales puedan provenir del interés del demandado hacia la otra mujer. Cuestión esta que tiene adecuado tratamiento a través de las acciones protectoras de la sociedad de gananciales, pero no mediante la declaración de prodigalidad, según se afirma en el fundamento tercero. El pródigo no es técnicamente un incapacitado ni se encuentra sometido a tutela, sino a curatela respecto de actos de carácter patrimonial, que casuísticamente se determinen en la correspondiente sentencia, como ha señalado José Pérez de Vargas. Por tanto, el pródigo no se ve privado de la capacidad de obrar ni actúa a través de un curador, sino que simplemente ha de contar con la asistencia de éste para realizar aquellos actos determinados en la sentencia. Por ejemplo, venta de inmuebles y de valores, que válidamente no puede realizar sin el consentimiento del curador. Los demás actos, por sí mismo, podrá realizarlos. Tras la aprobación de la ley del año 2000, la situación de fondo en relación con los pródigos se mantiene inalterada, aunque ciertamente el código sufre de nuevo la agresión procesal, como le llama la Sarte, puesta ya de manifiesto en varias ocasiones. Conforme al artículo 757.5 de la Ley de Esclarecimiento del año 2000, la declaración de prodigalidad solo podrá ser instada por el cónyuge, descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieron los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal. Por otro lado, conforme al artículo 760.3 de dicho cuerpo legal, la sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin consentimiento de la persona que deba asistirle. Y con ello ponemos término al estudio de este tema 7 de la asignatura del programa de la asignatura Derecho Civil 1. Si hay alguna pregunta, vamos, no hace falta hacerla ahora. Si reflexionáis o estudiáis más adelante, la podéis formular por escrito a mi cuenta de correo. Si queréis comentar, bueno, que no sé, para hablar del tiempo, se ha echado el invierno. Aquí nos anuncian nieve en las Ardenas este fin de semana, sábado y de domingo, pero yo creo que como este país, y al hablar de este país me refiero a Bélgica, no tiene altitud, porque dice nevará por encima de los 500 metros. No sé, yo creo que en la Puerta del Sol hay una lápida que dice que está por 740 y tantos metros por encima del nivel del mar medido en Alicante. Hablo de Madrid. Y claro, cualquier sitio de España, de ahí para no hablemos ya de ciertas alturas, no digo de los Pirineos, de los picos de Europa, en el mismo sistema, no ya peribético, la Sierra de Albarracín, en los montes de Galicia. Es unas alturas tremendas. Nada, que se ha echado el invierno y en España, la verdad, se quejan de la sequía hasta en Galicia, empezando por Galicia, Asturias, toda la cornisa cantábrica y en Cataluña, en el norte de Cataluña, la verdad que cuando veo, por ejemplo, las temperaturas, no sé, de Benasque, que es el Pirineo aragonés, provincia de Huesca, o por Biella, en el Valle de Arán, que es la provincia de Lérida, pegadito ya a Francia, y veo unas temperaturas que digo, hombre, ojalá las tuviéramos nosotros, porque nosotros estamos, claro, cuando nos dicen, no, es que aquí hace frío, digo, sí, pero vosotros estáis, ¿dónde estáis? Pues nada, estamos en Guadalajara, digo, uy, eso es como si fuera Huelva para nosotros, ¿no? Bueno, un saludo muy cordial no os dé ningún corte para preguntarme o comentar lo que sea, o decir muchas veces, no sé. Hay un de Teruel o de Zaragoza que me cruzo con él el otro día y dice, si quieres te canto una jota, y el tío me la cantó, claro. Menos mal que estaban un poco más lejos dos, no eran policías, sino dos soldados con la metralleta que iban caminando por ahí, digo, desde luego, menos mal que no se las metralletas, no te han visto, pero vamos, yo encantado de cantar una jota, y más cuando hace mal tiempo, los días son cortos, por lo menos hay que conservar el buen humor. El buen humor, mucho ánimo para todos, allí donde estéis, y un saludo bien cordial para los presentes y los ausentes, y quedamos para las 7 de la tarde del jueves que viene, que ya es 16 de noviembre. Un saludo bien cordial para todos. Igualmente, buen fin de semana también.